Avanzamos en el debate de Hora 20 de Caracol Radio con Sandra Borda, Angélica Lozano, Miguel Gómez, Iván Cepeda. Llamó la atención hoy un dardo que lanzó Pastor Álape de las FARC, esta vez contra el procurador, contra organismos de control. El procurador general, Fernando Carrillo, también reiteró sus críticas, cuestionamientos al fiscal general Néstor Humberto Martínez, por lo que consideró Pastor Álape le están disparando a la implementación de los acuerdos de paz. Precisó Álape que en el caso del procurador Fernando Carrillo no acepta que Carrillo presente conceptos en los que se opone a que le otorguen visas de residencia a los integrantes de las FARC, y lógicamente Álape también criticó al fiscal Néstor Humberto Martínez, quien en la audiencia pública de la Jurisdicción Especial de Paz expresó varios reparos, indicó inclusive que el trámite del acto legislativo tuvo varios vicios de inconstitucionalidad. Iván, usted estuvo hoy muy cerca de Pastor Álape.
Yo realmente lo que veo es que las FARC están cumpliendo de una manera rigurosa el acuerdo. Creo que lo que se ha demostrado con el cese de hostilidades, su llegada a las zonas veredales y la más reciente demostración, la dejación de armas, muestran que hay un compromiso muy serio con la implementación del acuerdo. Y por supuesto, ese, a mi modo de ver, para ellos una razón de incertidumbre, y bueno, para el país, que aspectos sustanciales del acuerdo de paz estén siendo objeto de cuestionamientos permanentes. Y a mi modo de ver, yo diría que desde cierto punto de vista bastante inexplicables. El señor fiscal ha señalado ante el Congreso en el trámite del acto legislativo sus objeciones, sus críticas, sus reparos. Se han incorporado una buena cantidad de ellos y ahora vuelve en esta sesión, en esta audiencia de la Corte Constitucional, a reiterar no solamente los mismos como si no hubieran sido incorporados, sino que además a señalar que hubo vicios en el trámite. Entonces, realmente lo que uno se pregunta ahí es cuál es el objetivo de ese tipo de afirmaciones. ¿Qué es lo que se persigue? ¿Realmente mejorar el acuerdo? ¿Buscar que la jurisdicción especial cumpla de la mejor forma su cometido? ¿O realmente lo que no se quiere es que se avance en crear un tribunal independiente y serio para juzgar hechos que, por supuesto, deben ser objeto de sanción, como son los millones de crímenes y violaciones de derechos humanos que se han cometido a lo largo de décadas en Colombia?
Sandra.
A ver, yo tengo la impresión, y particularmente pensando en la crítica que hace Álape, que también en toda esta discusión sobre el proceso de paz hay como muchos intentos desde muchas esquinas de cerrar el espacio para la participación y para la crítica, y a mí eso particularmente no me gusta. Okay. Yo creo que los acuerdos, si bien son los mejores acuerdos que se pudieron lograr, yo fui partidaria constantemente y defendí esto hasta el último minuto. También creo que quedaron algunas imperfecciones jurídicas que hay que arreglar y que quedaron algunas cosas sin definirse que creo que se tienen que definir. En esa medida me parece que haya actores del tipo del fiscal o del procurador, en fin, de gente que quiera participar en la discusión para tratar de cerrar esa suerte de huecos legales que quedaron en los acuerdos y en la justicia transicional en sí misma, yo no tengo un gran cuestionamiento con eso. Con lo que sí tengo un cuestionamiento particular, y mi preocupación es más con el fiscal que con Carrillo, es cuando la motivación detrás de la crítica, y aquí creo que coincido con Iván, detrás de la discusión que se hace alrededor de los acuerdos, es una motivación de carácter político, porque esa posición sí no me parece una posición honesta. Insisto, si se trata de una discusión de carácter jurídico, casi técnico, yo creo que todo el mundo tiene que participar y todo el mundo tiene que señalar los huecos y decir aquí quedó algo mal, porque ya nos hemos venido dando cuenta que quedaron varias cosas mal y es perfectamente normal. Eso ha pasado con todos los acuerdos de paz en todas partes del mundo, porque crear esquemas de justicia transicional que se ajusten a todas y cada una de las experiencias no es un ejercicio fácil y que se hacen el abrir y cerrar de un ojo. Así que correcciones se pueden hacer, y entre más gente diga que haya señales los lugares donde hay que hacer esas correcciones, está mejor. pero yo creo que sí es muy peligroso insertarse en la discusión con una motivación política clara. La motivación del fiscal no tiene nada, no tiene solamente que ver con la oposición relativa que ha hecho su grupo político a los acuerdos de paz, sino que es que el fiscal también está interesado en crear una cortina de humo para que nos olvidemos de todo el problema de corrupción al interior de su institución, que a mí me parece muy cuestionable. Si yo fuera él, en este momento no estaría participando en esas discusiones, estaría encerrado en la fiscalía mirando a ver cómo limpio todo el desorden y toda la suciedad que tiene esa institución, porque no nos equivoquemos, que la fiscalía sea corrupta es mucho más grave que cualquier otra institución de carácter estatal que sea corrupta. Entonces creo que debería estar menos preocupado por el debate nacional y por figurar en los medios de comunicación y mucho más preocupado por limpiar su propia casa.
Miguel.
A ver, yo voy a decir algo más general. A ver, primero, en las declaraciones de Pastor Adapé dice, disparan desde el lado de los violentos. Uh-huh. Uy, qué frase tan delicada, qué error tan grave. O sea, estas son las instituciones del país, que son una porquería o no lo son, pero son las instituciones, el fiscal general de la nación y el procurador. Entonces disparan desde el lado de los violentos, es la frase con la que arranca la declaración, me parece muy desafortunada y demuestra hasta qué punto ellos siguen teniendo una mentalidad de, a pesar del acuerdo y a pesar de todo lo que se señala el senador Cepeda, siguen estando como mentalmente en la guerrilla, ¿no? Entonces, ahí hay unos tipos disparando. No, este es el Procurador General de la Nación y es el Fiscal General de la Nación y tienen unas opiniones. Segundo, el sistema judicial aprobó el texto del acuerdo sin decir ni mu. Nunca ningún magistrado levantó el dedo y dijo, oiga, me parece que están yendo muy lejos en el sacrificio de la justicia. Nunca nadie dijo nada. Para que una hora a estas alturas todos empiezan a decir, uy, esto sí, ojo que me parece, esto, cuidado esto, con no sé qué, ah, caramba, qué cosa tan delicada esto que va a tocar hacer. No, a mí me parece que aquí hubo una falta de independencia de la rama judicial para decir, hay unos temas sobre los cuales no se puede sacrificar la justicia y hay que tener en cuenta esto y hay que tener el ordenamiento jurídico internacional en cuenta y hay que tener en cuenta otras cosas. Y nunca dijeron nada, entonces me parece que a estas alturas de la vida pues ya no tiene mucho significado y sí le da ese tinte político que señala Sandra. ¿Es un oportunismo? ¿Quieren hacer jugar en los medios de comunicación? Y finalmente, un punto delicado es que en el acuerdo sí se aceptó implícitamente que había que sacrificar la justicia. Entonces, ¿ahora de qué? ¿Por qué estamos preocupados con eso? Que la paz implicaba que no iba a haber justicia. Eso fue lo que se aceptó, y lo aceptó el gobierno, y lo aceptó los medios de comunicación, y hubo una gente que dijo que no, que fue la que votó que no. Pero la verdad es que la justicia sí se sacrificó, y la justicia se va a sacrificar en esto. No va a haber justicia. Ojalá haya paz. Lo que sería tristísimo es que ni justicia ni paz. Entonces yo espero que la paz se consolide, pero estoy convencido de que no va a haber justicia de ningún lado.
Angélica.
Yo creo que es un tema complejo donde son bienvenidas y necesarias las voces y las voces críticas que ayuden a garantizar que se implemente bien. No, esto es un andamiaje súper enredado y además necesario. Necesitamos que salga bien. Yo creo que con la fiscalía es la entidad que lleva los procesos penales de todo el país. Del tendero al que le robaron una plata, de la señora a la que le hacen violencia, vive violencia con su pareja o en su hogar, al señor que lo estafaron. O sea, lo represado que está de la impunidad en nuestro país con la justicia ordinaria en materia penal, pues recae en la fiscalía. Y vemos aquí como una pelea porque le amplíen más competencia, que no dejen, o sea, tiene todo en orden, tiene los procesos al día de todo en general, de colombianos, de crimen organizado o de narcotráfico, de estructuras. Pues no, tenemos un caso de impunidad elevadísimo, de casos tan lentos como lo que acabo de leer, que me explican que están viendo casos de corrupción de hace 8 años. Entonces yo creo que es innecesario pelear por competencia en lo nuevo específico de este tema de conflicto. Competencia no lo digo en general, en algunos de los aspectos que pide y reclama, cuando no tiene en orden la casa. Entonces yo creo que hay que meterle la ficha a que este andamiaje de la Jurisdicción Especial de Paz quede lo mejor resuelta posible, y por eso son súper válidas las observaciones, ¿no? Para que se haga una escogencia bien, que funcione bien este proceso inédito en el mundo. Es que aquí minimizamos lo que va a pasar, y es que así como no será perfecto, tienen que aportar la verdad, porque es que si no, no pierden los beneficios, no pueden gozar de penas reducidas ni alternativas. Eso no es de poca monta, y ahí estaremos todos, Miguel, yo, todos haciéndole ese control.
Claro.
Entonces yo creo que es como primero orden en la casa y luego pida más competencia.
Iván Cepeda.
Bueno, una acotación sobre esto. Yo creo que difícilmente se puede pensar en un proceso de paz en Colombia que haya tenido más deliberación, más crítica, más discusión, más debate público, más actos de refrendación, más actos de codificación y normatización, de control y verificación. Aquí ha habido realmente una polémica, incluso una polémica que ya está saturando a la opinión pública sobre el mismo tema o sobre unos cuantos temas. Entonces, no se puede decir que este ha sido un proceso sin deliberación. Y tampoco se puede decir que sea un proceso sin deliberación en el que no hayan participado los poderes públicos. Yo recuerdo, Miguel, que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Consejo de Estado, oportunamente sí presentaron una serie de reparos y de discusiones. Sí. Incluso hubo, en el momento en que triunfó el no, se incorporaron una serie de asuntos que pudieran permitir una participación del Poder Judicial en el actual sistema de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y eso quedó plasmado, por ejemplo, en hechos como que del Comité de Escogencia, que va a tomar la decisión sobre quiénes son los magistrados y magistradas de este sistema, pues hay alguien del Poder Judicial, hay alguien que ha sido elegido por el Poder Judicial. Primer asunto. Y segundo asunto, que no va a haber justicia. Yo diría que en esto no vaya a haber la equivocación que ha habido con relación a los otros temas. Se decía, las FARC no van a negociar, no van a llegar a los acuerdos. Bueno, se llegó a un acuerdo. Después, que no se van a ir a las zonas. Bueno, sí llegaron a las zonas. Que no van a acabar con cierto tipo de actuaciones violentas. Bueno, sí, sí acabaron. Después entregaron las armas. Y ahora van a participar en la política y van a tener que tener discusiones como la que tú planteas ahora. Pero yo digo, es temprano todavía para decir que no va a haber justicia. Va a haber un tribunal, va a haber unos magistrados, y va a haber unos procesos, y va a haber unas sanciones. Y si los que están en esos procesos no cumplen unas reglas, pues van a tener otro tipo de sanciones. Ese es el principio que hay aquí en curso. Y va a haber además una comisión de la verdad que va a funcionar paralelamente. Es decir, de todo va a haber aquí menos una especie de meter todo lo que ha ocurrido en el pasado debajo de la alfombra. No, aquí vamos a tener una discusión que va a, digamos, sacudir los cimientos de nuestra sociedad, y tenemos que estar preparados para asumirla de la manera más seria y madura y sensata, porque aquí se van a tener que decir cosas muy fuertes.
Yo creo que para seguir con ese punto, de lo que se trata no es no creo que sea un valor absoluto, no se trata de si va a haber justicia o no, se trata de grados. ¿Cuánta justicia vamos a tener? Yo no creo que vayamos a tener la cantidad de justicia que desea la oposición a los acuerdos de paz y el Centro Democrático, porque eso es justicia regular y eso no es la justicia que funciona en esquemas de transición. Tampoco creo que vayamos a tener el nivel pues que todos desearíamos en este asunto. Es un esquema de transición y no hay nada que hacer sobre ese asunto. Mi preocupación, y yo creo que aquí sí me voy a juntar con un punto que estaba haciendo Miguel hace un minuto, yo estoy de acuerdo con lo que dice Iván, de que este ha sido un debate abierto, tal vez excesivamente abierto hasta el punto de la saturación, cosa que para mí no es un problema. Lo que me preocupa es la actitud de las FARC en términos de este debate público, ¿sí? Es esa cita que hacía Miguel hace un momento sobre los enemigos de la paz guerras y los violentos son enemigos de la paz, yo creo que así como el resto de la sociedad va a tener que aprender a lidiar en términos del debate público con las FARC y empezar a observarlos como actores políticos legítimos que tienen derecho a participar en ese debate público, ellos también tienen que hacer el mismo ejercicio con nosotros, ¿sí? Y no va a contribuir al debate público que cada vez que alguien tenga una objeción con los acuerdos de paz, legítima o no legítima, motivada políticamente o no motivada políticamente, entonces la respuesta sea una respuesta de descalificación frente al interlocutor. En esto estamos todos metidos en un ejercicio de aprender a hablar y de aprender a tramitar rivalidades políticas sin convertirlos en enemigos y sin convertirnos necesariamente en gente que tramita estas divisiones a punta de la fuerza. Entonces, si nosotros estamos haciendo de este lado el esfuerzo por tratar de entablar esa discusión política, yo creo que ellos tienen que empezar a hacer el esfuerzo ya, porque si no, no vamos a avanzar absolutamente nada en términos de cómo estamos dando esa conversación. Y los que salen perdiendo peor, si no aprendemos a dar esa conversación bien, son ellos, no nosotros.
Sí, así es. Quiero invitarlos en estos últimos minutos a hablar del vecino. Se nos está convirtiendo en una preocupación constante del día a día. El entender, el sentir que se está incendiando la casa del vecino, Venezuela. Ayer fueron los diputados, 5 que salieron golpeados con la cabeza rota. Hoy vi niños, vi mujeres, porque las marchas no prosperaron de la oposición. Fueron pues repelidas por la fuerza pública venezolana, lanzaron gases lacrimógenos en centros comerciales. La población ya en este momento, no solo los que marchan, sino los que transitan, van a comprar cosas, resultan afectados. La comunidad internacional, desde la Unión Europea, desde los gobiernos de la región, están levantando la voz. ¿Cómo ven lo que pasa allí en Venezuela? Y esta noche Maduro pues le dice al presidente Santos que se tiene que hincar ante él, tratando quizá de desviar el debate de lo que está pasando en su casa. Iván, escuchó al señor Nicolás Maduro y qué lectura tiene de ese incendio que vemos en la casa del vecino.
Bueno, con mucha preocupación, por supuesto. Es decir, para nosotros los colombianos lo que ocurre en Venezuela es de, digamos, la mayor atención. Y lo que uno está viendo es que en vez de encontrar un camino para una salida democrática y pacífica, todos los días estamos asistiendo a hechos que son más preocupantes. Por supuesto, el rol que debiéramos asumir quienes tenemos algunas responsabilidades políticas es buscar cómo ayudamos a que esa situación tenga una salida democrática y una salida pacífica. Porque en este momento, ponerse en el, digamos, en el papel de echarle gasolina a ese incipiente incendio que hay allí puede ser muy peligroso, no solamente para el pueblo venezolano, sino para Colombia. Ya ayer escuchamos una advertencia del defensor del pueblo, que a mi modo de ver, pues, no es muy novedosa, pero que sí llama la atención sobre la posibilidad que hay de que se produzcan olas de migración hacia Colombia que puedan generar una situación de crisis humanitaria. Todo eso, a mi modo de ver, es muy preocupante, y yo aquí, más que entablar un discurso desde una perspectiva ideológica, me ubico en el plano de pensar en lo que estamos haciendo en Colombia, que es tratar de llegar a la paz, tratar de civilizar nuestro país. Desde esa perspectiva, por supuesto, a mi modo de ver, hay que tener consecuencia y coherencia con lo que está pasando en el vecindario.
Sí, yo coincido con Iván. Yo creo que el punto de las condenas y de levantar la voz para azuzar los ánimos en Venezuela es un punto que ya pasó y que además a estas alturas del paseo no le ayuda a nada, a nadie. Tristemente, el tema de Venezuela es un tema que se politizó a nivel doméstico en Colombia, y creo que eso no contribuye, ni nos ayuda a nosotros, ni les ayuda a ellos. Ahora, yo, la lectura de la situación que tengo es cada día más pesimista, porque en vez de estar viendo al gobierno ceder, aunque sea un poquitico, frente a la protesta social y al descontento de la gente en Venezuela, para tratar de acercarse a una posición de transición negociadora que le facilite la vida a todo el mundo en Venezuela, porque esto ya no es cuestión de oposición y oficialismo, creo que siento al gobierno de Maduro cada vez más lejos de eso. Y al contrario, lo siento radicalizándose y lo siento siendo muchísimo más duro y más represivo con esa represión que está practicando en contra de la gente que se está manifestando. Y eso, tristemente, lo único que está haciendo es incrementar las probabilidades de que esta cuestión se resuelva violentamente, mal. En ese caso, digamos, esta historia de Venezuela es una historia como supremamente triste y yo lo lamento mucho porque tengo muchos amigos venezolanos, pero yo no le veo una salida a este asunto y creo que lo que nos corresponde a nosotros, para seguir con el argumento de Iván, es estar preparados para la crisis humanitaria que se va a venir y estar, somos uno de los países con el nivel de desplazamiento interno más alto que hay en el mundo, entonces... Y creo que es muy importante generar lazos de solidaridad con los venezolanos, recibirlos con los brazos abiertos y lidiar con la crisis humanitaria que se va a venir, porque creo que honestamente los esfuerzos diplomáticos ya están muy agotados, muy erosionados, y no siento que esto vaya por ese lado.
¿Qué opinión tiene Angélica?
Yo coincido, lamentablemente, entre más hablemos duro de Venezuela y critiquemos, no resuelve nada. Necesitamos acoger con oportunidades, con empleo, con acceso a salud y cobertura básica y social a los que llegan, porque durante décadas Venezuela acogió a millones de colombianos y ahora nos toca a nosotros. Yo también veo que eso tiene mal pronóstico la situación de Venezuela y yo quiero ir a la raíz, ese apego enfermizo al poder. A mí me trolearon, como se dice en Twitter, en octubre, creo que fue octubre del 2012, cuando reeligieron a Chávez, moribundo, enfermo, en cama. Esa obsesión por prolongarse en el poder con un señor que no estaba en condiciones y que en parte pues surgió ahí porque se murió, entonces una sucesión traumática, y este señor Maduro a agotar el país más allá ya de cualquier lógica con abuso de poder, no podemos permitir que pase acá. Cuando venía para Caracol vi por Twitter una imagen triste que puso un colega del Centro Democrático congresista por Tolima, creo que es de Tolima, Pierre.
Y decía
con una valla: yo voto por el que vote Uribe. De verdad, o sea, y decía: porque Colombia no se arrodilla, yo voto por el que vote Uribe. Eso es Chávez. Pues por esa actitud de Chávez y chavista moribundo embalsamado,
les obligaron una reelección de rigor con
y ahora Maduro. Pero es que esa lógica ciudadana de lo que digan es renunciar al criterio, es enajenar el sentido común, la capacidad de analizar, reflexionar, comparar, tomar una decisión adulta y responsable. Por el que diga Uribe, bueno, por el que diga Chávez, están en la que están, y ese país está destrozado.
Miguel Gómez.
No, yo sí tengo una visión muy diferente de esto. Yo creo que lo que ha faltado desde el principio, desde hace mucho tiempo, es el carácter de entender la naturaleza profunda del régimen que hay en Venezuela, que es un régimen, primero, pues soportado en la corrupción, en una corrupción pues aterradora y en unos vínculos cada día más evidentes con el narcotráfico. Ellos no pueden irse porque ellos sí salen de ahí para la cárcel. Entonces no se pueden ir. Entonces, y eso lo sabemos hace años. Y mientras tanto, el gobierno colombiano, la sociedad colombiana, tolerando y jugándole al juego de que a esta gente no hay que comprarle las peleas. No, aquí nos ha faltado el carácter para defender nuestras posiciones, y nos ha faltado sobre todo el carácter para decir lo que es obvio. Y
pero
es que ese régimen era un régimen dictatorial.
En materia de política
yo
exterior.
No, yo lo que creo es que la política Colombia, la política exterior no tiene ningún interés distinto del de generarle eco internacional a Juan Manuel Santos. No tiene ningún otro interés distinto a ese. Y lo que es tristísimo de todo esto es que cuando Maduro dice que Juan Manuel Santos debe hincarse, resulta que no puede hincarse porque ha estado hincado durante 7 años.
Entonces, arrodillado,
postrado ante el gobierno de Venezuela.
Iván, tiene 15
segundos. Es una vergüenza lo que ha pasado en Colombia.
Mire, yo renuncio a la discusión de intentar convertir el debate político colombiano en una especie
especie de réplica de que aquí estamos enfrentados los que estamos a favor del castrochavismo y, digamos, unos demócratas. No, a mi modo de ver, esa es una discusión que no tiene cabida. En Colombia estamos tratando de consolidar una situación que nos democratiza y nos lleva a la paz. Y yo creo que en ese sentido, el gobierno de Venezuela ha dado un aporte a la paz en Colombia. Eso, a mi modo de ver, es indiscutible. Como también podemos ser muy críticos frente a la manera en cómo se han tratado muchos de los asuntos de la situación política en su país.
Les quiero agradecer a todos, Sandra Borda, Iván Cepeda, Angélica Lozano, Miguel Gómez, gracias por estar aquí en Hora 20, me van a regañar, me pasé un par de minutos. Lulú, gracias, vienen las noticias, Vicky, feliz noche, y el alargue en Caracol Radio.